Si el ventilador y el aire acondicionado te parecen poco, pon la radio y refréscate. Radio Sintonía. Refrescante.
Buenas, yo cuando llega esta hora no sé muy bien si decir buenos días, buenas tardes, porque son las 12:38 y claro, la mayoría de nosotros pues no hemos comido, entonces siguen siendo buenos días, pero realmente es mediodía, ¿no? Más o menos. Estamos por aquí de nuevo y llega el turno de la entrevista de hoy, que hemos retrasado un poquito, pero por aquí estamos, no nos olvidamos nunca de esa entrevista diaria. Tenemos hoy a Zuleima Cabrera, que es la responsable de la Biblioteca Feminista Lorenza Machín. Buenos días.
Hola, buenos días. Justo estaba con la misma duda, digo, no sé si decir buenos días o buenas tardes, digo, pero ya que Pilar diga y ya decide, ya por mí.
El próximo martes, el día 6 de septiembre, concretamente a las 5 de la tarde, va a tener lugar en la biblioteca de forma semipresencial, ¿no? Aquellas personas que quieran ir presencial podrán hacerlo, y también aquellas que estén online. La charla presentación de María Ayuste, que es la editora de La Quimera. La Quimera es una obra de Emilia Pardo Bazán, que ha sido pues reeditada, ¿no? por esta editorial, por Ediciones Garoé, que lo tenía yo por aquí perdido por la chuletilla. Y consiste en eso, en recuperar viejos clásicos y dar esta, en este caso, esa visibilidad a la obra de Emilia Pardo Bazán, que está considerada como la mejor novelista española del siglo XIX, que destacó como periodista, traductora, catedrática y también como precursora de los derechos de la mujer en su época. En este caso, La Quimera fue publicada por fascículos en la revista La Lectura, revista de ciencias y artes, y se presentó como libro en 1905. Está basada en la historia de la vida de su amigo y pintor Joaquín Bahamonde. Es una de las que de las obras de Emilia Pardo Bazán que se consideran como de las más biográficas y también de gran valor histórico, porque recoge descripciones de bienes relevantes como las torres de Meirás, como el Cristo crucificado, el sepulcro o el retablo del siglo XVII. Y bueno, pues todas estas cuestiones me imagino que son las que se han unificado para que Ediciones Garoé haya decidido reeditar esta obra y por su parte la Biblioteca Feminista Lorenza Machín de también acoger esta presentación de este libro. ¿Por qué es necesario recuperar estas obras que estábamos hablando del año 1900, pero que a día de hoy también tienen su valor, incluso más, ¿no?
Pues mira, al igual que hay que darle oportunidad a escritoras o editoriales nuevas que quieran introducirse en estas temáticas o en este mundillo, como quien dice un poco coloquialmente, también es necesario de revisar un poco de dónde venimos y ver un poco también cómo era la perspectiva o las posibilidades que teníamos en aquel entonces. Y creo que sobre todo la apuesta que hace Ediciones Garoé va por esa línea de no nos olvidemos de lo que había detrás para aprender y comprender lo que ocurre en el presente y lo que vendrá en el futuro en este tipo de movimientos. Y sobre todo en este tipo de escritoras que, a no ser que a lo mejor esté obligatoriamente en asignaturas de literatura, no se suele darle la casualidad de que haya gente que tenga conocimiento de una autora como ella. Sí, es verdad que nosotras con Ediciones Garoé teníamos como la deuda pendiente porque las conocimos en la Feria del Libro a base de estar en el stand. Y recuerdo que fue la propia María la que nos vino en el... te estoy hablando en este caso del 2021, porque en el 22 también hemos estado con ellas. Y vino con esta carta de presentación de mira, Sule, nosotras en la editorial, aparte de darle oportunidad a escritores y a escritoras nuevas, estamos pues con este proyecto de colección de escritoras de mujeres clásicas dentro de la literatura española. Entonces quisieron empezar con Emilia Pardo Bazán, también han estado con Rosalía de Castro, es decir que aunque pienses de uy, otra vez van a volver a hablar de lo mismo, pero en esta ocasión es desde un enfoque con perspectiva feminista, entonces es como contar a lo mejor esa parte de la historia que no ha sido realmente contada o que en su momento se pensaba que no era necesario, pero ahora sí hay que poner en valor.
también no me lleva a pensar cosas que a lo mejor estas mujeres dejaban por escrito y decían que no se consideraban como un mensaje feminista en aquella época, y hoy los vemos y vemos claramente ese tinte, ¿no? Me llamaba la atención también, me hacía gracia, porque tanto Emilia Pardo Bazán como Rosalía de Castro pues están directamente relacionadas con Galicia, parece que por allí.
Sí, que es como el primer punto así de el origen de, o la iluminación vino un poco por ahí del camino, por así decirlo.
Y es eso que apuntaba ahora, que yo creo que estas autoras no son muy conocidas aquí en la isla, en Canarias en general, me atrevería a decir, si no las estudiamos específicamente en las aulas, que en mi caso no fue así. Yo pues a estas autoras las conocía estudiando en Galicia, que allí sí que se habla muchísimo más de ellas.
Hombre, es que si allí no se habla de ellas sería un poquito triste, la verdad. Claro. Si no eres como quien dice profeta en tu propia tierra.
Claro. Entonces, bueno, que estas iniciativas también son importantes para eso, que tenemos muchos referentes al final y que pues no sabemos de su existencia. Y pues aquí están. ¿Qué representa en específico la figura de Emilia Pardo Bazán? ¿Qué podemos recoger de su obra para aplicarlo nosotros aquí en Fuerteventura?
Yo creo que sobre todo, a lo mejor no directamente, porque concretamente el siglo XIX en Galicia no tiene por qué corresponderse con el siglo XIX en Fuerteventura, ya por estructura social, cultural, de igualdad de oportunidades. Entonces sí es verdad que en ese tipo de contextos o de barreras, queramos llamarlo así de alguna forma, no se aplicará del todo, pero sí ayudará a comprender, a buscar cuáles eran esas diferencias, ¿vale? De lo que venía saliendo de aquí, de alguna forma llegó posteriormente o ha tardado en llegar a la isla de Fuerteventura. Entonces, yo creo que lo bueno de hacer estas revisiones históricas es ver precisamente eso, de ver esas pequeñas ideas o propuestas de mejora, ver si se consiguieron aplicar en su momento o si se han conseguido mejorar o adaptar a los tiempos en los que estemos corriendo. En el caso de Emilia, yo creo que fue sobre todo toda esta parte que estábamos hablando, porque no es habitual que una mujer en el siglo XIX fuera periodista, traductora, feminista. De hecho, en la RAE llegaron a rechazarla como parte de la academia. Entonces es como se ve que hay paralelismos y no con la actualidad, toda esta imposibilidad a lo mejor de igualdad de oportunidades en según qué contextos profesionales. Entonces sí, es verdad que aquí con Fuerteventura, lo que es periodismo, catedrática, yo creo que ahí va a estar un poquito más complicado. Pero sí creo que ayuda para eso, Pilar, para ver si se estaba yendo en igualdad de condiciones o no.
Sí, que muchas veces sí que tenemos la posibilidad, ¿no?, de ser novelistas, periodistas, traductoras y un montón de cosas más, pero no se nos da el valor igual que mereceríamos, ¿no? No se nos da tanta importancia, digamos, ¿no? No se nos pone ahí como en la palestra. También algo como muy curioso, ¿no? Sobre todo como periodista me llama la atención eso que se hacía antes, concretamente en esta revista de Ciencias y Artes, en La Lectura, que se publicaban este tipo de obras por fascículos. Es decir, en cada entrega pues había un trocito de La Quimera que se publicaba, ¿no?, en esta revista. Parece que el papel se nos está yendo, pero sin embargo la editorial, ¿no?, ha recogido todos estos fascículos, los ha puesto en una sola obra y podemos disfrutar de toda ella en un mismo libro, recuperando, ¿no?, todas estas publicaciones. Parece que dejamos un poco de lado el papel, pero hay también como gente que se niega, ¿no? Resistencia.
Es como lo que dirían los románticos del papel, de que se niegan hasta el último momento. Pero también yo creo, Pilar, que en su momento se publicaba de esa forma porque también eran las condiciones y medios que habían para la época. Pero a la vez yo creo que, ahora diciéndolo un poco en bruto, creo que era una buena estrategia de marketing en el sentido de que te dejaban con la intriga para el siguiente capítulo. Vale, estoy hasta aquí y ahora, igual que nos pasa ahora con las series en Netflix o en cualquier otra plataforma, de si no te viene toda la temporada completa, estás una semana con el ansia viva de a ver cómo va a terminar esto porque no voy a poder, en realidad sí vas a poder sobrevivir durante la semana, pero que nos gusta mucho dramatizarlo todo de, oh Dios mío, no voy a poder seguir. Pero creo que sí va a servir, de hecho, que se pueda recopilar y se pueda disfrutar de alguna manera. El papel, al fin y al cabo es como una copia de seguridad para nosotras, porque lo digital a lo mejor sí te garantiza la accesibilidad, el poder tenerlo en cualquier momento, pero no es la misma sensación, no es el mismo disfrute. A lo mejor con el papel como que interactúas un poquito más, rompes como si fuera la cuarta pared de las películas o de las series, pues la cuarta pared con el libro, de que te puedes introducir en la historia un poquito más. En la pantalla al final te sigue echando para atrás de alguna forma, no vas a tener la misma sensación. Y creo que iniciativas así son muy, muy necesarias. Primero, porque a lo mejor los manuscritos originales puede haber dificultad de acceso, o a lo mejor no se editó correctamente en la primera edición, y con una segunda o con una más actual se considera el poder darle ese peso. Las editoriales nuevas también le ayudan a que a su vez se le dé también a lo mejor más contexto o que se pueda comprender aún más la obra, porque suelen haber editoriales que también te hacen un análisis previo de, mira, lo que vas a leer a continuación se compromete o se corresponde con determinados aspectos sociales o culturales, es decir, como que la puedes disfrutar un poquito más la experiencia.
Sí, esa cosa de que sea tangible, ¿no? Como
sí,
que es más real.
Sí, que en lo digital como que es algo abstracto al final, y en el papel como que es algo concreto, que eso, que lo puedes disfrutar sensorialmente, como quien dice.
Es una experiencia diferente, ¿no? Bueno, algunas personas dirán, una obra antigua encima publicada en papel, esto, en fin, ¿sabes? Como muy...
Sí, esto no es tan nuevo, a ver qué me van a contar ahora.
Pero muchas veces es importante, ¿no?, como reinterpretar, porque, bueno, lo que decíamos antes, que hay mensajes que se tiraban, ¿no?, al aire, y que no eran interpretados de la forma, a lo mejor, que Emilia quería que fuesen interpretados, que no lo sabemos porque, en fin,
te voy a contar una anécdota al respecto. Cuando hicimos la difusión los primeros días, había gente a lo mejor que nos preguntaba acerca de, mira, chicas, y va a estar la autora presente y demás, y yo digo, a ver, va a estar la editora, y ella, ¿y por qué la editora? ¿Y por qué no viene la autora? No sé qué, digo, ¿no has leído bien de dónde? De ella, no, ¿quién es la autora? Y ya cuando le explicabas, digo, creo que en la biblioteca de momento una ouija no vamos a montar para intentar. Entonces ya ahí la gente dice, ah, vale, pues chicas, sí, muy bien, porque yo no tenía ni idea de quién era. Claro. Entonces ya ahí, desde el desconocimiento, aprovechas un poco para poder dar la oportunidad de ver algo o de conocer algo que no tenías conocimiento. Pero era curioso eso de que te preguntaran de no, pero la autora, ¿por qué no? Y yo, va a estar difícil.
Claro, y esas situaciones, ¿no?, que incómodas en un primer momento, pero que después yo creo que incitan a la gente a decir, bueno, pues
despierta,
vamos a
acudir. Despierta la curiosidad.
Claro, vamos a acudir y vamos a descubrir realmente, pues, quién es Emilia Pardo Bazán y a conocer su obra. Hablaba también de esto de perder esa intriga, ¿no? Hablabas también de las series, y por ahí me iba yo un poquito también en esa nostalgia del papel y de esos fascículos. Parece que hemos perdido eso ya, ¿no? Como que vemos una serie y vemos otro capítulo y otro y otro y otro, y no queremos esperar a tener todo el mensaje. En cierta medida lo perdemos con esta reedición, pero es también otra forma de verlo, ¿no? Porque a lo mejor podemos esperar al siguiente libro, a la siguiente autora, ¿no?
Nosotras, por ejemplo, también en la biblioteca tenemos el Club de Lectura Feminista, y hemos estado estos días leyendo La Criada, que es la novela de Stephanie Lang, que está luego la serie La Asistenta, que es la que se basa en esa novela, y justo estábamos hablando de eso, de... Daba la sensación de que en el libro se consumía todo demasiado rápido, de ahora te cuento todo lo que me pasó aquí, luego en la casa en la que iba, tal, 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 tal. La serie a lo mejor te da esa pausa y ese respiro para poder comprenderlo mejor. Pero ¿y si ocurre al revés? Que la serie va muy rápido y el libro sí te da esa posibilidad de entenderlo. Yo creo que te ayuda mucho más a reposar, como quien dice, lo que te está sucediendo alrededor. Luego, ¿qué ocurre también? Estas plataformas... Viene bien, porque yo recuerdo en su momento de que veías algo por la televisión y tenías que esperar ese tiempo o a lo mejor esas horas concretas para que te emitieran algo, porque sucedía que si se te perdía la hora ya te quedabas atrás y no lo veías. Tenías de hecho que esperar a ver si entendías lo que ocurría la semana siguiente o si te lo contaba alguien. Era un poquito, porque al no tener redes sociales no es lo mismo que ahora. Entonces, si es verdad que tiene su ventaja de que puedes no quedarte atrás, pero también es una carrera de obstáculos. Quieres enterarte de todo de manera instantánea, no te quieres quedar atrás, quieres que salga ya, te enfadas, de hecho, si no está ya publicado la nueva temporada o el nuevo episodio, es como, Pero si antes no lo tomábamos más tranquilamente, de hecho lo disfrutabas a lo mejor un poquito mejor, o lo sufrías un poquito más si era alguna cosa algo más dramática. Pero yo creo que juega a favor y en contra a la vez.
Depende de la obra.
Sí. Yo, por ejemplo, a mí que me encantan series como Juego de Tronos o ahora La Casa del Dragón, que esté una semana, bueno, vale, te da la posibilidad de... Pero ¿y si el episodio termina demasiado con un cliffhanger de estos que dices tú? ¡Ostras, no quiero esperar esa semana! Entonces ya lo que estábamos hablando antes, que en realidad no tienes por qué ponértelo tan en lo negativo, pero te sientes mal de... No, yo quiero saberlo ya. Es que no... ¿Por qué?
Claro, hemos perdido por una parte y hemos ganado por otra, evidentemente. Sí. Y es un poco una metáfora, ¿no? Una contraposición esto, porque parece que queremos ir muy rápido y lo que hacemos en este caso es volver atrás,
sí,
respirar lo de antes para interpretarlo y aplicarlo a nuestros días.
Y de hecho, Pilar, en el club hubo esa discusión porque a lo mejor el procedimiento o los tiempos de lectura de cada persona son totalmente distintos. Primero por disponibilidad, por cargas familiares o laborales, por cualquier tipo de condicionante. Entonces nos veíamos el mismo título, gente de no, yo me lo leí rápido, sin problema, tal. Y otras que en función de qué trataba la novela, mira, pues a mí me estaba sintiendo mal lo que le estaba ocurriendo, lo tenía que dejar reposar. Es decir, que hasta en el consumo o tipo de consumo de una obra también hay perfiles totalmente distintos para un único o para un mismo producto.
Bueno, pues esperemos que la lectura de esta obra a las personas que se la lean les resulte amena, que podamos volver atrás, que podamos ver cómo se vivía en aquella época y juntar este carácter feminista también con la historia, que tiene muchísimo que ver. Yo creo que es fundamental. Y este tipo de iniciativas, pues bueno, sirve también para conocer autoras clásicas que no están tan arraigadas aquí a Fuerteventura como lo es Emilia Pardo Bazán. Y nada, darte las gracias por haber estado aquí un ratito con nosotros.
A ustedes. Nosotras sí, es verdad que en este caso mencionar que es la penúltima presentación del año, no porque quiera decir que ya está aquí, sino que también vamos a tener más actividades, tanto que probablemente nos volveremos a ver, ya que tenemos campañas de consentimiento y consenso, tenemos también todo lo que vendrá para el 25 de noviembre, que habrá una semana prevista de actividades, la biblioteca también seguirá con el club de lectura, es decir, que todavía queda calendario por delante, pero sí es verdad que con las presentaciones hemos querido como hacer una programación de temporada desde febrero hasta el mes de octubre, que es cuando vamos a concluir con la última.
Comenzamos entonces septiembre con ganas de más actividades.
La vuelta al cole, como quien dice.
Bueno, pues muchas gracias. Nosotros les dejamos ahora con un poquito de música. Bueno, antes me indican que tenemos una pequeña pausa publicitaria, después les dejaremos con la música y volveremos en un ratito para despedir esos espacios informativos.